Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera.
Amigos y amigas, llegamos ya por fin al final de año, queremos decir al principio de año. No sabemos, ustedes, al momento que nos estén viendo ustedes, esperamos que estén siendo felices, esperemos que estén siendo ñoños, esperemos que estén siendo orgullosamente ñoños y que nos compartan aquí en los comentarios qué es lo que están leyendo, qué es lo que leyeron. Acuérdense que este programa es un programa especial de lo mejor que leímos durante el 2025 y nuestro propósito de comiqueros para el 2026. Con nosotros se encuentra primero nuestra queridísima amiga y la dama única aquí presente, porque yo no cuento como dama, nuestra querida Anilina Geek.
Hola amigos, espero que estén muy bien. Otra vez muchas gracias por invitarme a un programa súper especial y pues estoy muy emocionada porque me tengo que poner al corriente para tener algo de qué hablar y tratando de hablar de cosas diferentes siempre.
Claro que sí. Ahora, Melissa ingenuamente cree que es una invitada, pero pues es parte del show, igual que nuestro querido Axel Alonso.
Hola, un gustazo estar aquí. Siempre es un gusto recibir la invitación. No sabe qué es de casa, pero también como los vampiros, está padre que uno lo inviten.
Exacto. Oye, qué miedo. Fíjate que yo desde que vi Buffy la Casa de Vampiros, no invito a nadie a pasar a casa. Si pueden pasar, pues échenle. Pero yo no invito a nadie a pasar.
Buena manera. Ese es el primer paso para evitar un ataque de vampiros. Muy bien, tú,
Exacto,
Neto.
exacto. Gracias,
Aprendan
Buffy.
Público. Con el calzón por fuera informa.
Aquí educando y salvando vidas. Vírgenes. Y con nosotros también, desde Torreón, Coahuila, México.
Claudio Cuevas.
O sea, pasan los años y tú sigues igual de efusivo que siempre. Claudio Cuevas. Tienes más efusividad al tirarte un gas, Claudio Cuevas, que de presentarte en el show.
Es para darle seriedad al asunto, que vean que es un programa profesional.
Profesional en serio no es, Claudio
gente
Cuevas.
Seria, que trata los temas de aquí.
Miren, aquí como el anciano que soy, tomándome mi tecito de orégano. Huele como a casa de Toño, pero es un menjurje porque traigo tos. ¡Claro que sí!
Ay, no.
Bueno, que se presente Neto, por
¡Ay,
favor.
Yo soy Neto Rivera, también desde la gran Tenochtitlán, aquí transmitiendo y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Creo que son más los conductores el día de hoy que los escuchas que tenemos. Pero eso no quita que esté muy feliz. Antes de que empecemos, quiero que por favor nuestro amigo Axel nos cuente en qué está ahorita la movida ñoña, porque después del trágico acontecimiento de nuestra pérdida grande de nuestro amigo Valentín, este 2025 se va junto con él, pero se queda aquí en nuestros corazones para siempre. Y el legado de la covacha, ¿en dónde se encuentra ahora, amigo?
Ah, sí, bueno, pues justo, pues Valentín García era básicamente el cerebro, el corazón, el hígado y los riñones de la covacha. Entonces, pues sí, fue una pérdida, pues bien, bien emotiva, bien fuerte, bien triste. Y pues aparte, pues era el que pues construyó la covacha. Él no la fundó, pero pues sí le dio la forma que, su forma final. Entonces, pues decidimos que lo más correcto era como empezar un proyecto nuevo. Y pues digamos, buena parte del staff de la covacha se fue a Central Ñoña. Ahorita, digamos, todavía no estamos al 100% de nuestra capacidad. Todavía hay cosas ahí planeándose, pero y cocinándose. Pero pues la idea es que muchos de los programas que estaban en la covacha pues se muden a Central Ñoña. Además, pues ahí te encuentran reseñas de cómics, memes, noticias. Ahorita, por ejemplo, quienes viven en Ciudad de México, pues hay algunas noticias de tiendas de la Ciudad de México, de descuentos de temporada. Su servidor subió una reseña de Superman de Kryptonite Spectrum, y muchos memecitos ahí de de temas de moda, de novedad. Entonces, pues les agradeceríamos si nos dan un like y bueno, nos dan muchos likes en Central Ñoña y sus comentarios. Y pues la idea es que sea un espacio plural para que todo tipo de ñoños, ñoñas y ñoñes también platiquemos de lo que nos guste.
Excelente, pues bueno, ahí está el aviso. Primero vean con el calzón por fuera y luego se pasan a ver el contenido de Central Ñoña. Espero que pronto nos inviten también, amigo, por favor, a
Claro.
participar. Yo era covacho honorario, también espero ser centralino ñoño honorario también con todo
Se
gusto.
está ñoñero,
Exacto. Y ahora, por favor, cuéntanos, Anilina, ¿cómo van los nuevos lectores en Utopía Comics?
pues padrísimo. Cada vez hay más gente que se va acercando y todo es gracias también al Absolute, al en general al universo Absolute, que también me sorprendió mucho gratamente leer la noticia de que ha vendido como loco ese título. O sea, no sé cuántos millones lleva en general y sin contar las ventas de diciembre. Entonces, también hace rato yo pensaba y dije, nosotros hemos sido parte de eso, ¿no? O sea, Utopía. Cada quien desde su trinchera, pero
Claro.
me da gusto que le vaya tan bien porque creo que, obviamente, no todo es perfecto, pero creo que han dejado ahí el corazón, o sea, todas las personas que han colaborado y nosotros por nuestra parte también, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros aquí en Utopía, pues decirles, ¿sabes qué? Les recomiendo esto, o sea, no nada más Absolute, ¿no? También otros títulos, pero es muy bonito ver a gente que se está acercando a los cómics o que, por ejemplo, yo les preguntaba, ¿sigues conservando tu primer cómic? Yo les preguntaba así en general a varias personas y me decían, claro, porque de hecho lo compré aquí y yo así de,
Ah,
qué bonito, qué bonito.
Utopía, bien, buena
Sí.
trinchera, desde dónde estar
Sí.
impulsando este bonito vicio que tenemos.
Sí, claro, y aparte ahorita como también ya le hemos estado metiendo productos como CGCs o cómics autografiados, cómics con COA, o sea, ya firmados ahí con tu certificado. A veces cuando voy a Disney o a Universal, obviamente traigo productos para, pues para cambiarle, ¿no? Hacer, traer y facilitar cosas que son difíciles de conseguir aquí en México. Entonces, creo que ahí vamos. Y estoy muy feliz porque creo que en el 2025 sí fue un gran avance para la tienda.
Excelente, pues bueno, y también Axel, pues ahí está el contacto para las ofertas de Utopía, pues también hay que te
Ah,
pase.
claro, sí, si nos la mandan con mucho gusto ahí
Ok,
difundimos las.
perfecto.
Claro, sí.
Gracias, Axel. Gracias.
Y
Eso
pues
es redes
bueno,
ñoñas.
las redes ñoñas
Perfecto.
aquí tejiéndose.
Claro.
Excelente. Y por favor, cuéntanos, Claudio Cuevas, ¿fuiste a la expo de Monterrey en donde volviste a ver a Anilina allá y que conocieron a Charlie Cox? ¿Fuiste a vender o fuiste solo como público?
Fui como público, sí, nada más a pasearme. A mí digo, pues digo, me gusta ir a ver qué hay ahí de novedades para ver qué te encuentras. Pues bueno, me encontré allí a gente que conocí desde hace muchos años de Monterrey cuando iba yo a vender. Que siguen ahí ellos en la, como dicen aquí, en su trinchera produciendo cómic, ahí en Monterrey, que se me hace muy chido, ¿no? Que siguen años y años, siguen ellos en lo mismo. Esto no se nos quita, ya sea o vender o hacer cómics, como que es algo que te pega y no se te quita, ¿no? Y te digo, los encontré ahí, me compré ahí unas cosillas que sacó Polo Jasso del Cerdotado, que estuvieron muy chidas. Se me volvió a romper mi conejo marihuano ahora. Ya se me había roto el
Ah,
cerrotado.
¿en
Ahora se
serio?
me rompió el conejo marihuano.
Ay, tú,
Puta.
Rolando. Sí.
Ay, Rolandito, perdiendo siempre
Entonces,
la cabeza, se vuelve. Yo creo
muy
que ya.
Rolando eso, sí.
Yo creo que ya es
Adiós,
parte de. Sí.
estúpidos.
También vi a Trino. Ahí anduvo, que me hizo
Ah,
un
nuestro amigo Trino, lo queremos mucho.
se me hizo muy chido que sí tenía todavía ahí bastante filita de haciendo, pidiéndole dibujos. Todo el mundo le llegaba y le pedía dibujos y o los libros que llevaba él también. Pero generalmente la mayoría le estaban pidiendo dibujos. Se me hizo muy chido. ¿Qué más vi por ahí?
¿Pudiste haberle pedido un crossover Polo Jasso, una ladrona encuerada y una tetona de
¿De qué?
¿qué? Y ahorita que están tan de moda los crossovers.
Sí,
Sí.
Claudio Cuevas, lo
No, fíjate.
tuviste en la jeta y lo dejaste ir.
No, fíjate que no. Es que, ahí con Polo, pues nada, me distraje más bien porque traía muchas cosas y pues ya, nomás fui a comprarle. O sea, ya, no, a él sí no le pedí nada.
Oye, Claudio, ¿llevaba sus nuevos cómics, los de Chupacabras?
Fíjate que vi que traía unas cosas ahí, pero traía como unas bolsas cerradas que decían chupacabras, ¿sí? Y,
Ah.
pero no se veía qué traían adentro. Y la verdad no le pregunté porque ya había gastado mucho dinero y dije, si pregunto, voy a gastar más. Entonces, mejor dije, mejor ya no pregunto, ya nada más escogí lo que quería y ya, porque dije, no, ya, esto es demasiado.
Ah,
Claro.
ya. Sí, porque
Pero
de
sí.
hecho ahí te está ilustrando un cómic sobre el chupacabras. Creo que todavía no termina, pero ahí en esto está trabajando el buen Polo.
Sí, te digo, sí, pensé, dije, a ver si lo trae, pero te digo, traía muchas cosas del cerrotado y mejor me gasté
Ya.
mi dinero en eso.
Ya no puedo gastar más.
Sí,
Sí,
ya no.
siempre pasa en las convenciones de cómics. Es
Sí, exacto.
correcto. Pues bueno, amiguitos y amiguita y amiguites en todo el país, en toda la República, en toda la orbe. Vamos, ya suficiente chachachadería. Vamos a empezar. ¿Con qué empezamos, señor Claudio Cuevas? A ver.
Pues, cualquiera de nuestros dos invitados, ¿quién quiere empezar con qué fue lo mejor que leyeron en el 2025? No importa que no haya sido publicado en el 2025, ¿verdad? Pero que sea así como que digan, esto lo leí y estuvo muy, muy chido. No sé, ¿quién quiere empezar?
Yo creo que empieza Axel.
Axel, bueno.
Muy bien, muy bien.
Chele.
Muy bien, Meli. Gracias.
Por nada.
Pues mira, yo la verdad, mira, quiero comentar este cómic.
Ahí está, ahí.
Star
¡Ahí!
Trek Lower Decks Warp Your Own Way.
¡Wow!
Escrito por alguien que creo que vamos a mencionar mucho en este podcast, Ryan North. Con arte de Chris Fenoglio, que además fue un regalo de mi estimadísimo Neto Rivera. Él me hizo el enorme favor de regalármelo. Y pues mira, seguramente no sabemos si en el público, si aquí el resto de mis compañeros de mesa, recuerdan los libros de Elige tu propia aventura. Que además,
Claro.
dato curioso, David Collinsworth, el nuevo Superman, es nieto del creador de esos libros de Elige tu propia aventura.
Oh.
¡Wow! Sí, datazo, que justo eran estos libros en donde te iban contando como una historia y dependiendo te decían, ve, si quieres que pase esto, ve a la página tal, si quieres que pase esta cosa, ve a tal página y digamos, tenían distintos finales, a veces terminaban en tu desastrosa muerte, había muchos de viajes en el tiempo. Yo llegué a leer uno que me gustó mucho de que eras un viajero del tiempo perdido en la guerra civil estadounidense y dependiendo como de las decisiones que tomabas hasta terminabas en el asesinato de Abraham Lincoln. Entonces, estaban muy locos los libros de Elige tu propia aventura. Y Ryan North es súper fan de este subgénero, de este experimento editorial. Yo el primer cómic de Elige tu propia aventura de Ryan North que leí fue el de Hora de Aventura, en donde introduce el personaje de Adventure Team. Pero pues lo ha hecho en otros cómics, también tiene uno de Elige tu propia aventura con la chica ardilla, y pues justo, y ah bueno, y también él uno de sus primeros trabajos fue Hamlet, Elige tu propia aventura. Entonces
¿Qué?
hizo su versión
¿Ryan
de
North?
Hamlet. ¿Dónde? ¿Ryan North? Sí.
¿Qué genio es ese cabrón?
Sí, ¿no?
Ay,
Y pues
perdón,
ve, ahora
ese es
está
buen
pues
hombre.
en Marvel y las grandes ligas de Marvel. Pero justo, pues ahorita también es el escritor de la serie regular. Bueno, escribió una primera mini, ya pues también la serie regular de Lower Decks. Y pues creo que se combinan esas dos cosas, ¿no? Tanto Ryan North sabiendo hacer historias de Elige tu propia aventura, como pues el humor de esta serie de Star Trek que terminó el año pasado, que es, que
Ah,
es, sí, que
cinco
si no la conocen,
temporadas.
ay sí, no, yo la extraño mucho. Que si no la conocen, pues es justo esta serie animada en donde vemos a los becarios de una nave del universo de Star Trek viviendo distintas aventuras. Y pues esto, o sea, hay mucho humor inspirado en la franquicia, pero se puede disfrutar por sí sola, ¿no? Creo que este es un producto un poquito más clavado. Porque si hay referencias, digo, si uno sabe lo básico de Star Trek, de Kirk y Spock y sus locas aventuras, digo, aquí muchos de los chistes los va a entender, o sea, que es un Gorn, que es un extraterrestre que parece Zeus, porque además muchos de esos chistes los han agarrado para cosas posteriores como Rick y Morty, por ejemplo. Entonces, la verdad es que está muy entretenido y además más allá del gimmick, pues de eso, de elegir tu propia aventura y de que te va llevando como a distintas situaciones inspiradas en la saga de Viaje a las Estrellas, pues también es un cómic que habla de sus personajes. O sea, llega un punto sin dar tantos spoilers, en donde la razón por la que se explica que es un cómic de su propia de Elige tu propia aventura, es también te dice algo de la personalidad de Beckett Mariner. Entonces, digo, para los que han visto la serie, pues saben un poquito el viaje del personaje, de ser
Mariner me
como el.
encanta.
Sí, es un personaje bellísimo, de ser esta rebelde de la nave que ama su trabajo, pero también que es muy crítica, pero que también es alguien que lo va a dar todo por su equipo, ¿no? Porque literalmente es su familia esa nave espacial. Entonces, por más de una razón que son spoilers de la serie, pero justo, juega con esos elementos, o sea. Con que sepas lo básico de qué es Lower Decks o de qué es Star Trek, creo que le entiendes al cómic y te construye como muy bonito al personaje, sobre todo de Beckett, porque sí, la historia gira en torno a Beckett y tú, digamos, el jueguito es que tú eres Beckett tomando decisiones y son las que le dan forma a la historia, pero vale mucho la pena y además creo que sí es una historia de Elige tu propia aventura que tiene mucho valor de releer. Porque, digamos, también está hecho de forma que a la primera leída no vas a agarrar todas las historias. Entonces, digamos, hace que te regreses constantemente y puedes leerla como varias veces. Entonces, la verdad, tiene mucho valor de relectura. A mí me gusta mucho, creo que ya en otros episodios de Con el Calzón por Fuera he comentado otros cómics de este estilo, como uno de panelismo, Matador. Pero que es de un artista mexicano, pero justo en lo que hace este panelismo, más bien es que está hecho su cómic de forma que sí lo lees todo, o sea, digamos, las decisiones hacen que te regreses y lo lees todo y aquí Ryan Orr, ¿no? O sea, una sola leída, si es como un videojuego un videojuego también como los de Telltale Games, de que sí vale la pena que te lo eches de nuevo, porque hubo cosas que no pudiste agarrar en ese momento, entonces conviene que hagas la relectura tomando decisiones distintas esta vez. Entonces, pues me parece un cómic muy creativo, muy interesante, muy sencillo, que además sí va muy acorde a la franquicia, o sea, no nada más es como un cash grab, sino que sí te cuenta historias de los personajes, ¿no? Y creo que Ryan North ha agarrado muy bien la vibra del elenco de Lower Decks, ¿no? Entonces, pues nada, ese creo que es el cómic que más me gustó de este año, aunque también le doy una mención especial a Superman de Kryptonite Spectrum, que es del equipo creativo de Ice Cream Man. También es una serie que vale la pena, pero también tiene muchas vibras de Star Superman. Entonces dije, creo que este se me hace un poquito más creativo, pero el otro también vale mucho la pena. Entonces, digamos, esta es mi recomendación del 2025.
¡Wow! Y yo les presumo, aprovechando el hype, miren mi regalo de Navidad.
Ufas, trufas.
¡Ándele! Y
Presumidote.
luego tiene 5 horas de material inédito.
Ay, qué padre.
Bueno,
Qué
oye,
regalazo.
sí, y el precio al que lo agarré en el Buen Fin, no tienen ni idea. No tienen ni idea qué super precio agarré. Pero bueno. Muchas gracias por esta recomendación. Ya saben, Ryan North, Elige tu propia aventura, Lower Decks, tiene todo para ganar.
Sí.
Tiene todo para ganar, la verdad. Pues muchas gracias por esta recomendación. Y ahora a que gire la ruleta, a ver quién sigue.
Pues no sé, ¿quién quieres? Tú
Bueno,
dime.
vamos a contrarreloj y sigo yo.
Bueno.
¿Vas a compartir alguna imagen? ¡Ay, ya me trabé, ma! ¡Ay! Y luego me así con mis ojitos. Bueno, sigues tú, Claudio Cuevas.
Ah, sí. A ver, pues.
Porque ya me trabé.
¿O quién quieres que siga, Claudio? O sea, no hay problema.
No, pues si quieres tú me di. A ver.
Ok, bueno. Yo sé que ustedes ya han platicado sobre Absolute Wonder Woman,
Yes.
pero no lo ha platicado una fan.
Ah.
En general, les puedo decir que Absolute Wonder Woman creo que me gusta un pelito de rana calva más que Wonder Woman normal.
Wow.
Y eso es mucho decir, la verdad. O sea, Wonder Woman en general me gusta mucho, 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 pero Absolute, la verdad, son de esos títulos que hace mucho no sentía esta cosita de que en cuanto salía debía ser mío el cómic. O sea, el día que salía lo tenía que leer. Ajá. Entonces, pues me descubrí así. Me gustó mucho este nuevo origen que tiene Diana, que ahora es una princesa del infierno, o sea, que fue criada ya. Me gusta cañón, cañón, cañón su relación que tiene con Circe. Me gusta mucho esos paneles. Ahí está, ahí su mamá es ella, Circe.
Dice.
Creo yo que podemos ver aún más, en muy pocos números, en comparación de Wonder Woman, o sea, esa serie. Creo que yo he apreciado más la relación que tienen ellas.
Más que con Hipólita.
No, o sea, con Circe, no, o sea, con ella, con la mamá de Absolute Wonder Woman.
Sí, yo sé, pero ¿te gusta más la relación con Circe que la
Sí,
relación con la reina
sí, sí,
Hipólita?
sí. Ajá. O sea, sí me gusta la de Hipólita, pero creo que con Circe es como más cercana, ¿no? Todavía, o sea, como que es
Sí.
más humana. Como que Circe la trató de proteger, ¿no? Porque justamente quiero recomendar en específico dos números, que es una mini historia que se llama The Lady or the Tiger, que es Absolute Wonder Woman 6 y Absolute Wonder Woman 7. Entonces, por ejemplo, yo aprecio mucho esos, digamos que son como una parte de la historia, digamos, de la historia regular, sino que, por ejemplo, te cuentan un cuento, ¿no? O sea, te cuentan ese cuento que tiene una moraleja, porque, por ejemplo, en estos dos números es donde Diana se enfrenta a Hades. Y obviamente, pues Diana siempre ha sido conocida como que no se va a dejar, ¿no? Y no es de que vaya a hacer justicia por la mala, sino que siempre tiene argumentos. Y eso es algo que me encanta de ella en cualquiera de sus presentaciones. Pero lo hace o sea, lo hace de una manera como todavía más guerrera. O sea, no sé cómo explicarlo. Además que vemos también en estos números, o en los alrededores del 6 y el 7, que también vemos que ella pierde el brazo, ¿no? Y que aparte ella es bruja, o sea, ella hace pociones. También vemos los diferentes lazos de la verdad, o sea, que cada uno tiene una acción diferente. Los diseños de personajes se me hacen bárbaros, o sea, lo que ha hecho Hayden Sherman y Kelly Thompson, bueno, Kelly escribiendo y Hayden dibujando, la verdad se me hace impresionante. Ahorita se me fue el nombre de un personaje que sale ahí, que es rubia y que es como verde, que tiene unos zapatotes así, pero no, no sé si se acuerdan, pero
No.
es preciosa, o sea, es mala, pero salen en ese arco donde sale este Ferdinand, que es el Minotauro, que Diana estaba buscando y ya supo que ya no es bueno, que sí hay más Amazonas, que ella no era la única. Entonces, y ahorita también que ya viene
Un crossover.
Absolute Satana en el número 16, en el número 15 también que vimos Absolute Batman con Absolute Wonder Woman. No les voy a decir, oigan, qué numerazazo, porque la verdad me quedé pensando y digo, a lo mejor Diana lo hubiera descubierto o hecho sola, ¿no? Sin la ayuda de Batman. Pero pues obviamente dicen, o sea, hay que meterlo de alguna manera, ¿no? Pero se me hizo muy padre que de cierta manera ambos sigan teniendo su misma esencia de que, por ejemplo, Diana es mucho de apreciar la naturaleza, porque en las últimas páginas del Absolute Wonder Woman 15 se ve que está nevando y ella así como con la ilusión, así como de qué maravilloso, ¿no? Y el otro así como de, es que solamente es casi que H2O y congelado, y yo así como de
Ay, ese menso, batimenso.
sí. Y también me recordó mucho esas últimas páginas de ese número de la película de Justice League de Zack Snyder, de Diana, cuando le dice, todavía hay más como nosotros. ¿no? O sea, y lo que me encantó, es que no tengo aquí el cómic, pero es un spoiler alert, pero nada más de diseño, que en la última página cuando dice que hay más como nosotros, la viñeta tiene el logo de Superman, y no sé si muchos lo notaron. Y eso me encanta, o sea, yo que soy diseñadora, o sea, digo, wow, o sea, ver ese tipo de que te dejan los Easter eggs, pero no a lo mejor no lo ves a simple vista, ¿no? Porque te concentras en la lectura y no tanto en el diseño de la página. Entonces, pues sí, la verdad se me hace muy bueno Absolute Wonder Woman en general. Y mi segundo favorito, que digo, ya después platicaremos de ese, Absolute Martian Hunter. Esos son mis favoritos, digo, diría más, pero esos son mis favoritos de este año 2025.
Fíjate que a mí Wonder Woman también me sorprendió. O sea, digo, de los Absolute, pues Batman y Wonder Woman son los chidos, ¿no? O sea,
Sí, Batman está, no, y el marciano. Sí.
para mí Batman y Superman, y Batman y Wonder
Y
Woman,
Wonder.
son los, para mí los dos, así los que me gustaron mucho, y porque siento que es una reinterpretación muy buena de los personajes, ¿no? O sea, como dices tú, los cambios que le hicieron a Wonder Woman de los lazos, de su origen, que, o sea, no, o sea, no está como que tan alejado de lo que era, pero sí son giros que la hacen diferente, pero muy interesante, ¿no? No son cambios nomás por hacer cambios, ¿no? O sea, sí
Sí.
están muy chidos lo que lograron en los dos, ¿no? Yo siento, pero en Wonder Woman, y a mí me gustó de Wonder Woman el dibujo, también así se me
Sí,
hizo. O sea,
está
porque
bárbaro.
no es así como el típico dibujo de un cómic de superhéroes, ¿no? O sea, es una cosa muy diferente a lo que estás acostumbrado cuando lees un cómic
Muy europeo.
de DC o de Marvel, pero queda perfecto a la historia, ¿no? O sea, porque a lo mejor pudieras, o sea, si estás así como que nada más clavado en el estilo de superhéroe, los ves y dices, ay, como que están feos, ¿no? Pero la verdad es que están muy chidos, o sea, es un estilo muy diferente al clásico de superhéroe,
Es
¿sí?
que no te acuerdas, bueno, no se acuerdan de que cuando encuentran a la otra amazona, la que está, si Wonder Woman está enorme, la otra que está gigante, ¿cómo? Si está de este pelo el dibujo, de todos modos le dibujan, o sea, los tatuajes, o sea, que tiene todo tatuado el cuerpo, que tiene así como si fuera un laberinto, ¿no? O sea, en color nude, pero un poco más fuerte para que se note. Entonces yo decía, de verdad, qué impresión. Y el personaje que les estoy diciendo, que se me fue el nombre, de verdad, todo está genial,
Sí,
genial.
o sea, a mí me encanta verlo porque, no sé, como que tiene esa cosa que sí lo ves como mitológico, como griego,
Sí.
como que tiene esa cosa, o sea, nada más de ver el look te transporta a esa onda de la
¿Mitología?
mitología, ¿sí? O
Sí,
sea,
parece pintura en un jarrón, ¿no?
ándale, exacto,
Sí,
sí. O sea,
exacto.
los colores, todo esto te transporta inmediatamente a ese mood, ¿no? Así como que estoy en otra cosa diferente, no estoy en el mundo normal, ¿no? De todos
Sí,
los días,
por
¿no?
supuesto.
Y eso se me hizo bien chido en Wonder Woman, ¿no? O sea, te digo, visualmente se me hace así como que muy chido, o sea, no sé, no me lo esperaba así, no me lo esperaba
Sí,
así
¿no?
como.
Y aparte, bueno, no sé si ya lo habían comentado, no me acuerdo, pero si no se los comento aquí, que Absolute Wonder Woman es la mejor serie del 2025. O sea, y por algo es.
No sabía, pero pues sí, o sea, yo lo que, aparte de todo lo que ya dijeron, creo que lo que nos ha fascinado de estos Absolute es, ya lo hemos repetido en incontables ocasiones en este programa, es el darle carta abierta a los escritores, darle carta abierta para que se atrevan a hacer cosas. Yo tuve la oportunidad de platicar este año con Zack Snyder, ándale, sí, con Scott, ¿qué estoy diciendo?
Cerca,
Con
cerca, cerca.
Scott Snyder, el primo, son primos, por eso, pues uno se confunde. Estuve platicando con Scott. Y me dice, nunca creí que me fueran a dar esta libertad, nunca. O sea, cuando
Ah,
me
qué
hicieron
bueno.
la propuesta, dije, o sea, dije que cuando dije dijo, es que dijo él, no que dije yo. Dije, o sea, él, o sea, no yo. Dije, me lo van a rechazar, no me lo van a aceptar. y lo aceptaron. Me supongo que lo mismo le pasó al escritor de Wonder Woman.
¿A Kelly
Pues es
Thompson?
que, sí, entonces, qué acertada decisión.
Sí.
Y el público reacciona con ventas, o sea, agradece
Claro.
manifestándose a través de las
Calidad.
ventas. O sea, ojalá que los sigan dando libertades, ojalá que los sigan manteniendo alejados de eventos, de crossovers que distraen la atención para darle prioridad y preponderancia a un evento que a muchos de nosotros no nos interesa.
Claro.
Entonces, pues
Ese,
ya.
fíjate que esa es una cosa que yo quiero saber porque, digo, a fin de cuentas, se supone que el universo absoluto, o sea, esto de que está pasando en
Creo.
DCKO va para allá, ¿no? O sea, para terminar con el universo absoluto. Entonces, eso es lo que quiero ver también porque yo supongo que ellos cuando tenían su plan de que el universo absoluto sea finito, no se esperaban que iba a ser este
Sí, el
exitazo
boom, sí,
comercial.
no. Sí,
Sí,
no,
el
nada más iban a
trancazo
ser pocos
comercial.
números y o sea, la gente reaccionó muy bien.
Entonces ahí es donde ellos se ponen, que también es donde uno dice, a veces está bien que las cosas terminen cuando están muy chidas y no que las alarguen infinitamente, ¿no? Pero vamos a ver qué decide DC porque, pues, o sea, como que abandonarlo, así como que, bueno, ya, qué chido, lo que se vendió mucho ya se acabó, no creo que lo vayan a hacer, pero sí quiero ver cómo van a resolver ese asuntillo, ¿no?
Yo
Porque...
quiero decir dos cosas más. Uno, hablando en general, para cualquier editorial, les digo, a mí me hizo muy feliz leer esa noticia que les estaba yendo súper bien, pero también yo en lo particular, no he sentido algo de Marvel así, de grande, y ojalá que eso los impulse a hacer mejores productos, porque creo que nos lo merecemos.
Exacto, nos lo merecemos. Y después de que sacaron tres eventos y que nomás funcionó a medias uno, este 2025 de Marvel, recuerden, estuvimos One World Under Doom. La cochinada esta de que leímos de los X-Men y otro que estuvo muy fabuloso y que también porque tuvo mucha libertad creativa, Jonathan Hickman, el de Imperial, fue muy
Ah.
genial, muy genial. Pero bueno,
Y
vamos a
salió el
hablar de esto
universo
y otras
Ultimate.
cosas después del corte comercial, amiguitos. No se vayan. No le vayan a cambiar.
Din, din,
No le
din.
vayan a...
FBI agent John Jones, his mind is invaded by an alien entity from beyond the stars, calling itself the Martian. John is the ultimate insider. He buys right and wrong. He buys crime and punishment. The Martian is giving him a completely different perspective. Every person, no matter how downtrodden, whatever state that they're in, is worthy of empathy and love, which our Martian can see.
Bueno, pues ya regresamos después de esta brevisísima pausa comercial. ¿A dónde vas, Zoom? ¿A dónde vas? Mira, mira, ahí va para acá. Si te está harto, no sé a quién odio más, si a ti o al Claudio Cuevas. A ti, definitivamente. Bueno, entonces, Claudio Cuevas, tenemos un dato adicional del Absolute Wonder Woman antes de seguir adelante con el programa por parte de Anilina, por favor.
Ver. Bueno, no era de Absolute Wonder Woman, era de Absolute Martian Hunter.
Oh.
Y fue justamente en el número uno, y que bueno, la volvieron a hacer creo que ahorita en el número siete, esos cómics interactivos. ¿A qué me
Oh, me
refiero?
encantan. ¿Con la iluminación?
Que le pones a la luz y tienen esa interacción entre la página anterior y, bueno, la página al reverso, ¿no? La de
Me
atrás.
encanta.
Entonces, de verdad, yo agradezco que hagan esas cosas y que además tengan que ver con el tema. Porque creo que Martian Manhunter es un personaje muy experimental y
Ajá.
queda mucho para este enfoque artístico. Y lo valoro muchísimo. Nada más
Sí.
les quería dejar esa nota al pie y que les agradezco a DC Comics, a los escritores y a los dibujantes porque lo hicieron. Y a los de la imprenta porque lo hicieron muy bien y
Sí,
cuadró
eso
muy bien la página.
sí.
Oye, nada más un paréntesis rápido, porque creo que este fue un año para ese tipo de comiquitos experimentales. Y eso está padre, como dices, creo que hacen que el público quiera comprar el cómic en físico y no digital, y se aprecia mucho. Pero, por ejemplo, también me acuerdo que el equipo creativo de Ice Cream Man, que creo que fueron ahí a seguir este año, pues sacaron unas tarjetitas, ¿no? Que eran como un número de Ice Cream Man, pero eran un deck de tarjetitas. Yo ya no pude conseguir uno, pero sí vi que iba a salir esa historia como en un deck de tarjetas como
Ay, qué
tipo
padre.
Magic. Y aparte también este Dennis Camp. El de
Sí.
Martian Manhunter, el de Absolute Martian Manhunter, en su cómic indie, en el de Image, también sacó uno, pero en papel de periódico. Entonces,
Ay, qué padre.
está
Oye,
padre
ese
eso.
Dennis Camp está en todo, también está en el Ultimate.
Sí, ¿no? Dennis Campus.
No deja a nadie en el Ultimate Endgame que sale el 31 de diciembre de 2025 con su blind bag.
¡Oh! ¡Ánimo! Pues ya fide, ya está nada de salir.
Ya está nada, nada, te puede salir una portada regular, incentivas desde 1.25, 1.50, 1.100 o 1.000, o arte original de, no sé,
¿Qué?
Ryan Steckman, Peach Momoko, Pepe
No,
Larraz,
no.
así. Entonces, la verdad, yo lo agradezco porque digo, creo que cierra muy chido el año. Por ejemplo, DC más en la escritura y en el arte, y por ejemplo, Marvel sorprende en este tipo de cosas. Que digo, yo nunca lo había visto y no recuerdo que alguien hubiera platicado de me sale un arte original en una bolsa.
¿Te
Entonces,
imaginas? Afigúrense.
¿sí?
No, pues, qué gran dato. Y bueno, y ahora, déjenme, ¿me toca a mí o qué?
Sí, sí,
Sí.
sí.
Bueno, pues, hablando de dibujantes, bueno, escritores en específico, que están en todos lados, Ryan North, además de escribir para IDW, Lower Decks, además de escribir esta maravilla de la cual yo voy a hablar, que se llama One World Under Doom, además de escribir Fantastic Four, Hulk Smashes Everything, a partir de 2026 va a empezar a escribir Flash. Flash. O sea, espero que no deje Fantastic Four porque lo está haciendo muy bien, pero también
Ojalá que
quiero
no.
ver un Flash bien escrito. Va a ser una pasada, una pasada. Recuerden que a él le encantan los temas científicos. Por un lado, yo quisiera que fuera Wally West, porque es mi Flash, mío de mí, Flash. Pero por los temas científicos, sí me gustaría ver una interpretación de Barry Allen escrita por Ryan North, la verdad. Pero bueno, no eso es lo que quiero ver durante el 2026, que muy probablemente lo haga. Pero ahora sí voy a hablar de qué fue lo mejor que leí en 2025. One World Under Doom. Under Doom, perdón, no Under, Under, así muy pinches gringo. Empieza, la verdad, no muy bien, con peleas que parecen muy sin sentido. Silva dibujando fuera de proporción a ciertos personajes. O sea, la mole es descomunalmente grande cuando realmente la mole es incluso más bajo de estatura que Reed Richards. Empieza, la verdad no empieza tan chido. Luego va subiendo la apuesta de que Doom, ahora, además de ser el hechicero supremo, con sus artimañas logra hacerse del control de todo el planeta. O sea, Naciones Unidas lo acepta y es el emperador del planeta. Dices tú, esto no va a ir a ningún maldito lado porque la continuidad no puede durar más de 6 meses con Doom siendo el emperador del mundo. Seamos sinceros, no va a pasar. Entonces, perdí un poco el interés en el número uno y luego el dos, digo, no, no va a ningún lado. Me agüité un poco, pero luego empiezan los catorrazos chidos. Empiezan el Doom a hacerles fregaderas a todos y el Doom empieza a hacerle la vida de cuadros horriblemente a los cuatro fantásticos. Fueron 6 meses de estar como una fantástica piñata, como una piñata fantástica. Doom les dio hasta por abajo de la lengua, los aporreó, los mandó al final del planeta Tierra, los mandó al inicio del planeta Tierra, los separó, les hizo de fregaderas, es un subtítulo regular. Pero en el cómic, cuando se enfrenta, no sé cómo se va a publicar en México y no quiero dar spoilers, pero se enfrenta a un enemigo que no vimos venir y esa pelea, creo que fue el número 5, fue gloriosa, fue, no podía parar de leerlo, era, o sea, era la 1:30 de la mañana y yo seguía leyendo y seguía leyendo porque compré 3, 4 y 5 y no los había leído por la decepción del 1 y el 2. No podía parar, no podía parar y quería saber qué más. La pelea está hecha magistralmente por el RB o RB Silva. Brutal el dibujo. La resolución está genial. Y luego vemos un enfrentamiento, Axel, ojalá que andes por ahí. No sé si viste la pelea mediática de Reed Richards contra el Doctor Doom. Fue una cosa maravillosa, es una genialidad. Cómo se agarran a lo reta, se reúnen como en un talk show y empiezan a decirse: No, es que tú, Víctor, esto y esto, y tú, ah, oh, sí, Reed, mira, tú esto, 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 y todos tus amigos esto, y titi, titi, titi. Y Reed, ¿y ahora qué digo? O sea, le dio, no les digo qué fue lo que dijo, porque fue, puede ser un spoiler. ¿A quién está focando? Habrá un fantasma atrás de
A lo
mí.
mejor traes un fantasma ahí.
Muy probablemente no. Ojalá que no. Ay, Diosito, líbrame de los fantasmas, por favor. Bueno, entonces, como ya les dije, la resolución no está tan chida porque no podía haber una resolución fácil a una apuesta tan grande. Luego, hay un momento en el que, es que no puedo decir tanto spoiler, a pesar de que en la serie impresa en Estados Unidos ya se terminó hace 2 meses, bueno, fue el mes pasado, 1 mes y medio. No puedo todavía decir esos spoilers porque va a ser pública. ¡Ah, fantasma! Me voy a
Se está
quitar
haciendo
esto,
presente.
me da miedo, me da miedo. Ya encuadrar a la mierda. Ya. Entonces, ¿es que, en qué estaba?
Que en el
Está,
número
la
5.
resolución no está tan chida, pero me gustó mucho, mucho, mucho. Los diálogos realmente están. Ryan North es un genio en planteamiento, es un genio en diálogos, es un genio en representación de los personajes. 10 de 10 para mí, a pesar de que el 1, 2 y el último no están tan chidos, 10 de 10. Porque Víctor Von Doom se merecía tener su propio título y patearle el trasero a todos. Y me gustó mucho también porque todos los personajes realmente están muy bien caracterizados. Y aunque sea un spoiler, me vale un pepino porque es mi programa y lo hago si quiero.
Bueno.
Thor, ¿por qué no participa Thor en las peleas? Porque dice, pues está bien, ¿no? ¿O está, lo que está haciendo Doom está bien? A ver, ¿hay guerra? No. ¿Hay hambre? No. ¿Hay esto? No. O sea, hay bienestar para todos. Como que, ¿por qué están molestos ustedes? No, es que las. Es que. ¿Saben qué? Háganse bolas, mensotes. Y el Thor se fue. Bueno, y muy, muy bien caracterizado. O sea, porque ¿sabes? Su papá es el. ¿Cómo se llama? El
El padre de
monarca
todos.
y dictador de Asgard. Pues obviamente diría, pues está bien, los dictadores están chidos.
Sí,
Eso
pues
diría Thor.
él está acostumbrado a eso, ¿no?
¿Sí? Oye, Axel.
Estimado.
Axel, la pelea verbal de Reed contra Doom en el talk show.
Sí, no, se lo papeó.
Se lo papeó, pero asqueroso, asqueroso. Le daba vuelta a la página y yo, ¡oh! Y luego el Reed, oh, sí, es tú y esto. Como les dije, tú y tus amigos, mira, titi, titi, titi. Y el Reed.
No, y dice, se siente merecido. O sea, Doom es un personajazo y siempre es como el estereotipo de villano, pero justo, o sea, Doom tiene una manera de ver el mundo. Y digo, es de lo poco que no me gusta de Secret Wars, que luego, luego le dan como la razón a Reed. Y dices, no, o sea, la construcción es que Reed tiene sus falencias y sus culeradas. Y Doom, o sea, tiene su manera de ver el mundo, pero también Doom en muchas cosas tiene razón. Y aquí pues le demostró a todos su manera de ver el mundo.
Sí, y la pelea contra la entidad cósmica, que no voy a mencionar quién es, ¿a poco no estuvo brutal? Neta, léanlo,
No, no.
fue. Lo mejor del año en peleas, o sea, peleas, no hay quien gane esto.
Y ya hacía falta amor para nuestro Doom. Pero al final se siente.
Es lo que te digo, la resolución en una apuesta tan alta no podía ser sencilla ni bonita. Porque tendría que, para que fuera real, tendría que haber durado para siempre la continuidad así, porque los superhéroes ya no iban a poder ganar la Doom. Pero bueno, eso fue lo que yo leí en 2025. Uturbo recomendado. Adelante, Claudio Cuevas.
Bueno, ahora yo les voy a decir qué fue lo que, pues creo que todos ustedes fueron puras cosas que sí se publicaron en este año. Y yo, pues no, yo sí me fui para el pasado y para mí lo mejor que leí este año fue la serie de Bone, ¿sí? Es esta serie que fueron 55 números mensuales que salió por ahí del los noventas, noventa y tantos. La versión original fue en blanco y negro, publicada independientemente por Jeff Smith. Cuando la termina, él se la llevan a Scholastic, la publican en color. Bueno, primero pasó por ahí por la revista Disney y luego ya se fue a Scholastic, donde es publicada en colores en 8 o 9 tomos. Y es un super boom a nivel cómic para infantil. Y es una historia de fantasía acerca de estos muñequitos que es Bone, es este personaje de aquí, este muñequito blanco, con sus dos primos, que por alguna razón se pierden bueno, salen huyendo de su pueblo y llegan a otra sección de un bosque mágico donde conocen a esta chava y a estas criaturas que los empiezan a perseguir y se encuentran después en medio de una situación donde hay una pelea épica entre varios reinos que existieron antes en ese bosque y que ahora están intentando detener a un mal que va a llegar, ¿no? Y les digo, ellos se encuentran ahí en medio de todo esto, siempre intentando regresar a su villa original, ¿no? A su pueblo. Pero pues en el camino, pues se encariñan con lo que está pasando con esta chava y terminan ayudando a resolver este asunto de les digo, este mal que está llegando y que se va a aparecer que va a caer sobre todos los que viven ahí, ¿no? En ese valle. Salen dragones, salen monstruos, salen magos, brujas, son reyes, hay de todo, hay de todo. Les digo, es todo lo que tiene una historia de fantasía excelente. Yo, la verdad, no soy fan de las historias. Bueno, sí las veo, pero me cuesta mucho trabajo que una historia de fantasía me enganche así, que me tenga ahí enganchado de tiempo completo, por así decirlo.
El
Siempre
tiempo
como que me
completo.
pierden o sea, como que me distraigo, digo, ay, ya, como que ahí me avisan cuando vaya a pasar algo chido, ¿sí? Y así es como en general, cuando empecé a leer Bone, no, o sea, yo dije, güey, está buenísimo esto. Compré esta que es una reedición donde vienen los 55 cómics y un poquito más, porque ya saben, en la época de los 90 donde salía el un medio, un número así como especial cero por ahí, algunas cositas así que sacaron especiales, vienen aquí incluidas también aparte de los 55 números regulares.
Órale.
Yo me puse así como que, bueno, voy a leer un cómic diario, ¿sí? Y había momentos, la mayoría del tiempo era así como que, porque dije que nada más uno, o sea, porque dije, fue así como que me puse esa regla, nada más uno diario. Y tenía mucho, mucho tiempo que no estaba yo esperando así como que llegara
Ay, qué padre.
a la noche para leer el siguiente número.
Ay, sí. Qué
O
chido
sea,
eso.
porque estaba yo así súper
Atrapado.
pica.
Sí.
Sí, o sea, dije, y les digo, es un tipo de historias que no es de lo que yo leo normalmente, no me agarran. Pero esta yo estaba así como que es que está muy chida, los personajes están bien chidos, bien entretenido todo. Les digo, está primordialmente para niños, ¿sí? Pero no es una historia así como que mensa ni nada, no, no. O sea, es para niños, pero que no le tienen miedo a contarle cosas a los niños, ¿no? O sea, que no tratan a los niños como que, ay, no le va a entender. No, o sea, Jeff Smith dice, le va a entender y va a estar chido para el niño. Y, o sea, porque trae cosas de miedo, trae cosas, Los personajes, les digo, pues en general son los Bones son como muy infantiles, la chavita es como adolescente y que tiene pues esos miedos de la adolescencia, ¿sí? Sale ahí su abuelita que es así como que una abuelita muy loca, o sea, una de las cosas, una de las historias es que la abuelita corre en una competencia contra vacas, en el pueblo hay una carrera de vacas, pero todo mundo le tiene miedo porque la abuelita siempre gana. O sea, es, todas las vacas competen contra la abuelita, ¿sí? Pero todo el mundo apuesta siempre porque la abuelita va a ganar, ¿sí? Entonces, aquí es pero les digo, o sea, tiene ese toque también de humor, y les digo, todo tiene una historia detrás, ¿no? O sea, ¿sabes por qué es lo que, o sea, una historia de que, quién era antes el que atiende ahora el bar o la cantina del pueblo? ¿Quién era antes la abuelita? ¿Quién era antes? Todos estos personajes tienen historias anteriores. Y les digo, está muy chido. O sea, yo, la verdad, o sea, este de Bone lo tiene que tener todo mundo que le gustan los cómics, ¿sí?
Préstame lo mejor.
O sea, si dices, es que yo tengo ya Watchmen y yo tengo la madre de Batman y que no sé qué, si no tienes esto, no tienes completa tu colección de cómics chidos, ¿sí? O sea, neta, neta, no le debe de faltar a nadie. O sea, no, o sea. Entiendo que porque como no es Marvel ni DC, no muchas veces no así como que no lo tomamos en cuenta,
A ver, deja ver cuánto cuesta, Claudio Cuevas. A
pero
ver, a ver.
Bone es otro nivel. O sea, yo creo que les digo, como es para infantil, yo creo que ha jalado muchos niños a leer cómics, ¿sí? Y es verdaderamente así como que una obra maestra. O sea, neta deben de leerlo. O sea, para mí fue. Bueno, a mí me gusta así en blanco y negro. Les digo, está la versión de Scholastics, que es a color, en 8 o 9 tomos. Están un poco más chiquitos, pero también digo, también está chido que lo compren así, pero si pueden, este que es en blanco y negro, que es lo que a mí me gusta, se lo recomiendo. Les digo, no hay, o sea, tenía años que no leía algo así, así que me hubiera clavado tanto en él, ¿no? O sea, hay otros, sacó otras historias que van antes y antes de esta historia, no vienen incluidas aquí y creo que tampoco están en Scholastics, esas sí las tienes que comprar así como que, pues con él, o sea, con él tiene su propio editorial, pero, o sea, y raro, o sea, digo, me imagino, no sé si este güey ya hizo tanta lana que ha hecho dos que tres proyectos después muy cortitos, pero, pues yo creo que con lo que saca de Bones tiene para vivir.
1.360 páginas, ¿es ese?
Sí, pues debe ser
Oye,
este.
¿en 1.000 pesos es todo eso?
Sí. Sí, mira, este a mí me
Pues está un muy
costó,
buen precio.
sí, $45 este. Entonces,
¡Wow!
les digo, está buenísimo. O sea, neta, les digo, así como tienen un Watchmen o un Dark Knight Returns o cualquiera de Frank Miller o cosas de esas. Tienen que tener Bone, o sea, no les va, neta que no los va a decepcionar. O sea,
¿Habrá sido impreso en español?
¿qué?
Primero, Neto.
¿Habrá publicación de eso en español? Para mi
Me
hijo, yo
imagino que
pensé
en
que en México.
España, me imagino que en España. Aquí en
Yo sí,
México,
yo en México no.
yo en
Creo que
México no
no.
lo he visto.
No. Ahora,
Claudio,
Meli.
decías que leías un cómic al día. ¿Te refieres a solamente de Bone o de todo, así en general, en todo el año?
No, de Bone.
De
De Bone.
Bone.
Sí.
Ok. De ese tomo.
Sí,
Órale.
te digo, y ¿qué más quiero decir? No, creo que más quiero decir.
Porque ya tienes suficiente dinero y no ha publicado nada más, que lo
Ah,
compraste en blanco y negro, que te atrapó mucho, que no, que está a la par de Watchmen, lo dudo, pero te creo.
ah,
Pero que lo compré en Utopía.
le compré en Utopía. O sea, si
Ah,
son fans, así que dices
¿verdad?
tú, no, que a mí me gusta El Señor de los Anillos, ¿en qué? O sea, yo intenté varias veces El Señor de los Anillos y siempre me daba hueva, ¿sí? Y te digo,
Eres grosero.
cualquier otra de esas, o sea, de esas de fantasía y todo eso me cuesta mucho trabajo porque me aburren, pero con este dije, güey, está muy chido, está muy bien hecho, el dibujo está bien padre, es este tipo como cartoon que se le dice el estilo del dibujo. Y no, o sea, les digo. Así, obra maestra, para mí, obra maestra que está en el top 10 de lo mejor que se ha hecho de cómic, ¿eh?
Oh, pues. Ah, mira, respecto a lo que decían, está editado en español en España por Astiberri.
Ah,
tomos más compactitos. No sé si el grande de Claudio, pero este tomo grandote que nos enseñó, pero aquí hay uno compactito hasta de bolsillo, en Amazon, en pasta dura y en pasta blanda.
Pues mira.
Guastiberri.
Sí, te digo, y no sé si a lo mejor Scholastic en Estados Unidos lo publica en español, porque luego Scholastic también tiene cosas en español.
Ah, mira.
Pues lo voy a intentar.
Sí, pero está muy chido. La verdad, sí, búsquenlo y yo creo que no se van a arrepentir. Van a hacer $45 muy, muy bien
Muy
gastados.
bien gastados.
Y no, digo, pues si se les rompe la pata de la cama o de una silla, pues ahí lo meten y aliviana también.
No, pero pues ese sí está como para...
Hasta como arma blanca, se mete un
Sí.
asaltante a la casa y...
Ándale, canejo. Sí.
Ponte a leer. Aprendo a respetar. Ponte a leer y no a robar. Sí,
Ándale, sí.
no, le acomodas las amalgamas.
Oigan, antes, porque ya casi estamos a punto de darle turbo a esto. Mención honorífica porque Axel mencionó una mención honorífica. Meli, mención
El
honorífica.
Absolute Martian Manhunter, que era parte del Absolute Wonder Woman.
Perfecto. Mi segunda opción era Imperial, que también era una serie, a pesar de que detesto los eventos de Marvel. Esto eran cuatro numeritos con un tie-in por cada uno de los tie-ins, que eran como seis. O sea, era una serie de 10 números. Preciosos todos, preciosos, la verdad. Chulada. De lo mejor que leí también en 2025.
Fíjate
¿Tú?
que no me acuerdo si creo que sí lo leí este año, el de Meg and Mo, el de COVID, ¿cómo se llamaba? El de
A Crazy Son, Crazy Son.
Crisis, creo que sí lo leí este año también. Ese es otro pedo, es otra cosa, sí, que
Buenísimo,
dices tú.
buenísimo Crazy Son.
Sí,
Sí,
o
sí, sí.
sea, en general todo lo que hagan todo lo que puedan comprar también de Simon,
Hanselman.
eso, exacto. Cualquiera que compren, ¿verdad? Pero ese de la Crisis Zone, que es el del COVID, es otro pedo, es otro pedo.
No, y ese es un experimento maravilloso porque se publicó en Instagram uno por día durante el COVID. Entonces, como que
Sí.
fue una cosa bien extraordinaria verlo publicarse en vivo. Sí, sí, sí.
Nice. Sí.
Sí. Ah, bueno, y yo
Otra.
nada más, pues yo recomendé el de Kryptonite Spectrum.
Kryptonite Spectrum. Ahorita lo checo también. Y ahora sí, creo que vas a la segunda parte del programa y que sea un poco rápido porque tengo mucha hambre.
Entonces, a ver, bueno, vamos a en el mismo orden. El año pasado, Raxel nos comentó que quería leer de su propósito del 2025, Proteo. ¿Se logró el objetivo?
Se logró. Ya casi de panzazo, en estas vacaciones de invierno, pero se logró.
¡Se logró!
No, eso, ¿y qué tal?
Bien, Proteo, su título en francés es Proteo Fuerza 10. Es un cómic francés que se publicó en los 80s, pero la CEP lo editó en México, como una especie de enciclopedia ilustrada. Básicamente es un cómic en donde te cuentan una historia de ciencia ficción. Un científico llamado Hubertus, el profesor Hubertus, lo acusarían de progre porque tenía nietos adoptivos, de distintas etnicidades, un español, un africano y una asiática. Y aparte, como si eso no fuera suficiente diversidad, pues inventa un robot que cambia de forma a voluntad, Proteo Fuerza 10. Y ese hallazgo científico los pone en la mira de un extraterrestre que los secuestra y empieza una rivalidad amistosa con el profesor Hubertus. Entonces, pues básicamente fue una serie de 18 números, que además mientras te van contando esta historia, los diálogos luego son un poquito poco naturales porque de repente dicen, ah, claro, como el meteorito no sé qué, o como el viaje a la luna. Y pues la cosa es que esos diálogos raros te llevan a una referencia que ya son los artículos de la enciclopedia explicándote, en este caso el espacio, probando otros temas, ¿no? Como los animales, la energía, la tecnología. Entonces son una enciclopedia en forma de cómic para niños y niñas. Yo los conocí cuando yo estudiaba la primaria, que una maestra nos los prestaba, y pues ya ahí en una librería de viejo me tocó comprarme los 18
Damn.
números. Pero pues justo si alcancé a leer el primer número, eso es una historia de ciencia ficción como muy pulp, muy como Valerian, muy como como Flash Gordon, un poco así, también tiene sus estereotipos y todo, pero pues es emocionante, o sea, ves a los personajes en distintas aventuras y es un reparto como muy coral. Y la verdad yo me acordaba que las historias iban subiendo de nivel, ¿no? O sea, de repente llega un punto en donde hasta son objetos de una intriga política y son perseguidos por el gobierno. Entonces, se escala la historia, pero este primer número lo leí y me gustó y recordé ahí viejos momentos de la infancia.
Lo voy a buscar en librerías de viejo por acá en la Ciudad de México y si no, pues voy a tener que ir a la Biblioteca Vasconcelos a buscar.
Sí. Sí, porque además, pues justo de cosas que editó la SEPI, uno luego ni tiene en la mira.
No, ni en la vida. Entonces se cumplió la promesa de Rexel. Aplauso. A ver,
Aquí
Melissa.
no prometemos salir a correr ni ni hacer ejercicio, nada de eso. Aquí es leer, ¿verdad? A ver,
Claro. Hacemos ejercicio mental.
exacto.
Claro.
Tú, Meli,
Bueno.
si te ibas a leer este de
Pues
Fénix.
yo leí Phoenix, de hecho ahorita tengo aquí el 11, que es esta portada de Joe Quesada. Bueno, no sé si se ve.
Quesada.
¿Sí se ve? Sí.
Oh, a ver,
No
espérate,
lo
a ver la portada de
terminé.
Quesada, a ver la portada de Quesada.
Ah.
No, ese Quesada dibuja bien chido.
Está
Al
linda, ¿verdad?
estilo de las que hacía de Daredevil de Marvel Knights, ya ves que les ponía ese cuadrito así a las portadas de Daredevil de.
Sí. Bueno, pues miren, ella es mi personaje favorito de la vida. Desde que crecí, ella es mi favorita, ¿no? De hecho, fue por ella del por qué me interesé en bueno, en los cómics. Cuando la vi en el lejano Fox Kids, cuando transmitían, bueno, retransmitían la de X-Men, la caricatura. Y pues, no les voy a decir que es una serie sasa ni que me cambió la vida esta de Phoenix. Está entretenida, sí. El dibujo no me encantó, porque hay veces que el dibujo, o sea, en comparación de lo que decía en el segmento anterior, de que aunque el personaje estuviera así de micro, que obviamente no los dibujan así, ¿no? O sea, no son hojas más grandes. A veces el ojo era más pequeño, o sea, como que dices tú, no están proporcionados, ¿no? Y aparte, el traje no me encantó. O sea, sí entiendo que le quisieron dar a ella este spotlight, que eso sí lo reconozco. Me gusta mucho verla también aparte de los X-Men, ¿no? O sea, algo que no tenga que ver solamente con ellos o con sus problemas maritales, ¿no? En sus relaciones, etcétera. Sino ya verla, por ejemplo, participando con Nova, con Thanos, ¿no? O sea, ponerse al tú por tú y que ella. Es algo que me gusta mucho y que me identifico que ella tiene este deber de que es mucha filosofía y yo creo que también por eso me encantan estos personajes que dice, pues si yo tengo, o sea, en pocas palabras del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y que ella sigue cargando esta culpa de cuando dejó los planetas destruidos, ¿no? Cuando fue la saga de Dark Phoenix. Pero también vemos un crecimiento de Jean diciendo, pues es que ya debo de dejar eso atrás.
Túmbate ese
Entonces,
rollo, Jean.
sí, ya, lo pasado pisado, ¿no? En pocas palabras.
Exacto. Tira al león y serás campeón.
Ajá, ya. Y luego, también algo que me sorprendió es que, digamos que le quitaron la fuerza Fénix un momento y se le transmitió a otra chica. Que habían matado a su papá, que es de otro planeta, y ella se quedó como con un cachito, este personaje que les menciono, y entonces Jean estaba así de, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, la cosa es que el Fénix vive dentro de ella y lo recuperó. Entonces, eso me gustó, todavía no lo acabo, me faltan poquitititos números, pero hay unas portadas muy bonitas, como esta de Joe Quesada. Pero también hay otras que me impresionaron de Lucas Wernick, que justamente lo conocí en la CCXP hace unas semanas, y que además me regaló un Doodle. O sea, me hizo una Jean Grey ahí, en una portada, y me gustó mucho las portadas de él. luego se les nota a los artistas cuando tienen personajes favoritos, la neta. Porque él lo ha dicho, él le ha dicho que le encanta a Jean Grey y se ve el esmero, o sea, lo que es él y Russell Dotterman, cuando hacen portadas de ella, se ve que dan el corazón, o sea, que tienen eso que dicen, desde niño me encantaba este personaje, ¿no? Entonces, no, yo la verdad agradezco mucho eso, y sinceramente, o sea, no les digo que fue el top, ¿no? O sea, de lo mejor que he leído, no. De hecho, creo que la serie en solitario de la de Phoenix, la pasada, el volumen pasado, fue mucho mejor y hasta yo creo que me sacó unas lágrimas. Pero lo debía de tener. Es como yo creo que tú, Neto, con Doom, ¿no? O sea, ¿qué dices tú? Lo que salga de Doom es mío. Y así. Entonces, pero estuvo linda. O sea, si quieren relajarse con algo así y algo muy cósmico y galáctico, go ahead, hágalo.
Muy bien. A ver, aquí ya vamos rápido, Neto, porque tú habías dicho que ibas a leer este de Doom.
Claro que cumplí. No podía fallarle a mi Víctor. A mí, yo siempre lo he dicho, o sea, cuando te encariñas tanto con un personaje, por ejemplo, a los X-Men, yo le digo Jean, yo le digo Scott, yo le digo Logan, o sea, no les llamo por su nombre. A mis cuatro fantásticos, evidentemente, Reed, Susan, Ben, y el otro. No sé
Y los
Y Johnny.
demás.
Obviamente les llamo por su nombre, pero aún rara vez le llamo o le llama en general la gente a los villanos por su nombre, no por su seudónimo. Y yo a Víctor siempre me refiero a él como Víctor, o sea, no siempre. Al Doctor Doom lo tengo un lugar bien especial en mi corazón, es mi villano favorito y para mí es Víctor. Víctor Von Doom, a ese nivel de confianza nos tenemos, claro que sí. De estima lo tengo y no podía fallarle a esta lectura. Para mí era una lectura obligada, tan así que a pesar de que el 1 y el 2, como ya lo mencioné en el segmento pasado, no estaba tan enganchado con la serie, seguí adelante y mi Víctor no me decepcionó. Claro que sí. Adelante, Claudio Cuevas.
Bueno, igual yo, había prometido que iba a leer el Bone, lo leí, y quedé gratamente sorprendido, lo mejor del año. Y bueno, ya no les digo más porque, pues ya les dije mucho. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que quieren leer ustedes en el próximo año. Y Raxel nos dijo, ¿dónde está el sal de Raxel? A ver, ¿qué quería?
Ufas,
Mira,
ufas,
mira, mira, mira.
Neto. Como si tuvieras ahí el cuadro de tu tío favorito,
Es
ajá.
mi tío
Sí.
favorito, por supuesto. Que
¿Es
ahí en la
Valeria Richard
oficina.
o por qué el tío Doom es el tío favorito?
No, de hecho, en la oficina me pedían que colgara una foto de una persona, pero no lo puse, mejor puse el de Víctor Von Doom.
Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces,
Ande pues.
continuamos.
Entonces, pues seguimos ahorita después
Ah, sí.
del corte comercial.
Ah, bueno, pues ahí les dejo eso nomás para que vayan agarrando.
Ay,
Ánimo.
ese Reed Richards malvado también me da mucho miedo, loco. Ese sí me da mucho miedo para que vean. Bueno, ahorita hablamos, el regreso hablamos de Reed y de las fregaderas que puede hacer si se pone maluco.
Sí.
En un momento continuamos.
Return to the world of Bone for an all-new quest. Tom Elm has always felt destined for something bigger. So when an evil darkness descends on the valley, he must follow his fate and lead a band of unlikely heroes in a dangerous fight to preserve the spark and save the waking world. Bone, Quest for the Spark, from New York Times best-selling authors Jeff Smith and Tom Snegoski.
Entonces, ya que regresamos del corte comercial, gracias por seguir aquí con nosotros. Ya dejaron su like, ya dejaron su comentario. Lárguense y regresen. Ya regresaron, perfecto, sigamos adelante. Oye, entonces, Raxel, Axel, Universo Ultimate iniciado después de un intento fallido y luego. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo llegamos hasta este punto? Porque el Maker, quienes no sepan quién es el Maker, Es el Reed Richards del universo Ultimate original, escrito por Miller, este sí va.
Sí, Miller
Mark
escribía
Miller.
los Fantastic Four, los Ultimate Fantastic Four.
Así es. Entonces se vuelve maluco. Bueno, cuéntanos qué pasó y cómo llegamos a esto.
Sí, no, pues justo digo yo a The Maker, al Reed Richards del Ultimate original, le digo el Reed Richards Incel. ¿Qué pasaría si Reed Richards fuera Incel? Y pues básicamente este Incel al que Sue lo batió y se fue con el Bendis universo, pues terminó en el universo 616, después de Secret Wars. Pasó a ser como un villano ahí medio anecdótico. Un poquito a Lee Wing estuvo jugando con él en New Avengers y también un poquito también en Venom. Donny Cates y Ali Wing también ahí lo estuvieron retomando, pero como que nada que ver con el villano, a ese psicópata multiversal que nos dio Hickman, sobre todo, porque digo, un poquito ya Reed Richards como Maker lo crean Brian Michael Bendis en unas minis del universo Ultimate, pero digamos, Hickman es el que lo retoma pa cuando él escribió los Ultimates, y ya es el que después lo vemos en Secret Wars, ¿no? Entonces, Hickman retoma a The Maker y nos cuenta que The Maker pues se roba tecnología de los Illuminati y huye a un rumbo desconocido, ¿no? Va a invadir a otro universo, un universo que estaba destinado a parecerse mucho al universo Marvel normal, al 616. Ahorita no me acuerdo cómo se llama 1601, creo que es el nuevo universo Ultimate. Pues es un universo que está destinado a ser como el universo Marvel de toda la vida, pero Maker lo infecta y Maker lo conquista, corrompe algunos héroes, crea un nuevo gobierno y además evita que surjan los héroes clásicos. Nunca encuentran al Capitán América, se le opera el cerebro a Hank Pym. Peter nunca es picado por la araña y se casa con Mary Jane y tiene dos niños. Y hay distintos cambios en el universo, ¿no? Hasta el mapa geopolítico son distintas naciones, no son los países que conocemos ni los del universo Marvel, sino que son como seis países enormes, gobernados por Hulk, por Coloso y Magic, por Sunfire, por ahorita no me acuerdo quién en África. Y así distinto es este mundo, ¿no? Y pues justo un autor que hemos mencionado mucho en este podcast, Dennis Camp, en sus Ultimates, pues nos cuenta si los Ultimates de Mark Millar, mira, como qué pasaría si los Avengers, pues si fueran un cuerpo militar al servicio de George Bush, porque un cómic de los años 2000, después de las Torres Gemelas, Dennis Camp nos dice, ¿qué pasaría si los Avengers, pero si fueran una guerrilla revolucionaria? Si fue una guerrilla revolucionaria que está literalmente enfrentándose al mundo entero, al nuevo orden mundial. Y creo que los primeros números, los números que publicó el año en el 2024, estaban interesantes, era un buen planteamiento, pero creo que en el 2025 Camp le echa la carne al asador y llega un punto donde dicen, es que no solo no servimos como equipo de superhéroes, más bien los Ultimates es como una guerrilla con facciones, cada Avenger es una facción y cada uno tiene como distintas tareas. Y más bien es agitada a las masas. O sea, el Luke Cage que creó Dennis Camp es como el alborotador de las cárceles. El concepto de tras Iron Fist está muy interesante. Su Hulk también. Bueno, su She-Hulk. Sus guardianes de la galaxia también son una cosa súper psicodélica y excéntrica. Entonces, con todo eso, hay un número donde no sale ningún superhéroe y básicamente es como un ciudadano de a pie se involucra en la revolución. De hecho, pues el lema de la serie ha sido Arregla el Mundo y yo hasta le hice un parchecito porque me gusta mucho como la serie de Dennis Camp. Y pues justo por esto Dennis Camp, digo, también un poquito estoy haciendo trampa porque pues es un cómic que voy a leer en cuanto inicie el año porque pues, se publica el Ultimate Endgame 1 en el 31 de diciembre, entonces pues a más tardar el 1 de enero del 2026 pues lo voy a estar leyendo. Y es justo, esta guerrilla ha tenido 18 meses para actuar porque encerraron a The Maker en su ciudad, que los que han conocido sus cómics con Jonathan Hickman pues es un concepto que ha manejado mucho, el de la ciudad. Ya pues Maker está de regreso, no se sabe cómo. Y pues los Ultimates, o sea, todo lo que vimos en los Ultimates, en Ultimate Spider-Man, en Ultimate Black Panther, supongo que en Ultimate Wolverine y Ultimate X-Men, pues sí han servido para ver cómo va a responder el mundo al regreso de este villano, de este parásito multiversal. Entonces, pues le tengo muchas ganas. Y además, pues la serie se va a ir conectando. Va a ser una serie de cuatro números, Ultimate Endgame. Y se va a conectar con los últimos números hasta el 23, del 19 al 23 de The Ultimate de Dennis Camp. Y pues promete que va a tener cosas interesantes porque retoman conceptos como Luke Cage, como el Puño de Hierro, como Thor y el Ragnarok, y como una versión que no quiero spoilearles de Red Skull, que tiene mucho potencial. Ahí te estaban hablando del universo
Ay, me
Absolute.
congelé.
Ay. Ahorita que hablan del universo Absolute, pues sí, creo que quisieron competir a la par, pero creo que sí funcionó mucho mejor el universo Absolute. Creo que Dennis Camp y Jonathan Hickman fueron los que entregaron las series más constantes. Yo pondría en tercer lugar a Peach Momoko y ya luego, pues ya en el tier bajo, al autor de Ultimate Wolverine, que ni lo leí. Ni de Ultimate Black Panther, que pues el mayor comentario era que pues, se parecía al Black Panther de toda la vida, ¿no? Salvo con algunos giritos. Pero creo que Camp y Hickman entregaron como los conceptos más interesantes. Pero pues también en una entrevista Camp decía que pues se va Peach Momoko, se va Jonathan Hickman. Y dice, güey, o sea, yo quiero seguir, pero pues no le veía mucho sentido sin ellos, ¿no? Entonces como que todavía no se sabe, o sea, la versión oficial es que después de Ultimate Endgame desaparece el nuevo universo Ultimate y más bien como que vamos a estar viendo distintos tipos de experimentación con el concepto Ultimate, que también es lo que ahorita platicábamos de hasta qué punto será bueno que se extienda el absoluto, ¿no? Y pues en el universo Ultimate dijeron, no, pues nada más 2 añitos, ¿no? Si solo dura 2 años, pues mira, me va a doler, sobre todo por la serie de Hickman y por la serie de Camp. Creo que nos quedamos con dos muy buenas series y digo, a la espera de ver qué tal Ultimate Endgame, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal funciona como epílogo y también si queda abierto a que volvamos a ver estos personajes o con qué otra forma o con qué otro experimento nos llega Marvel como para darle ese girito a sus personajes como un poquito como lo que está pasando con Absolute. Pero al menos a nivel Avengers, Ultimate me parece una de las reinvenciones del concepto de Avengers más interesante, o sea. A mí me gustaban mucho los Ultimates de Millar, sobre todo los primeros dos volúmenes. Ya los últimos ya son de risa, y bueno, los de Loeb ni hablamos de ellos, pero los últimos de Millar están de risa loca, pero los primeros dos son muy buenos. Creo que más allá de que estés de acuerdo o no con el concepto o con el autor, son cómics que funcionan muy bien, que son muy blockbusteros, pero creo que Dennis Camp, que vaya, que 2025 tuvo, creo que Dennis Camp entrega una reversión muy interesante y muy valiosa de los Ultimates, y creo que hasta una forma de pensar a los superhéroes como muy, muy de acuerdo. Acuerdo a los tiempos actuales, ¿no? O sea, justo como esto, ¿no? Como una guerrilla revolucionaria, pero que tiene recursos limitados, ¿no? O sea, no es la Torre Stark, entonces, no es el Triskelion, entonces, pero juega con conceptos muy interesantes y creo que vale mucho la pena el 2025 de los Ultimates, pero también por eso mismo estoy muy emocionado de Ultimate Endgame y de los últimos números de los Ultimates de Dennis Camp.
¿Y de qué tal está el Ultimate Spider-Man de este Hickman?
A mí me gusta, o sea, es más de intriga, pero creo que empieza muy lento, pero creo que, digo, todavía no voy al corriente, pero estoy como todavía en cierta parte en el que introducen el tema de misterio, pero creo que sí va acoplado, creo que es el microcosmos de Nueva York del mundo de The Maker, pero creo que a mí me gustó y además creo que, digo, años de fans pidiendo, queremos ver a un Peter casado, queremos ver a un Peter sentado cabeza, y ya que Hickman nos da eso, San Hickman, pues la gente es como, está muy aburrido, y pues sí, pues es que la vida adulta le debes pagar cuentas y preocuparte porque tus hijos respiren, entonces,
Sí.
pues también, o sea,
¿Qué querían, bueyes?
pero
No, no. La
creo
verdad
que...
es que Hickman es el que no sabe escribir. O sea, entonces.
No,
Mira,
pero los
primero
niños...
lávate el hocico cada que vas a hablar de Hickman,
Sí,
Claudio
sí, sí,
Cuevas.
sí. Sí,
Antes
no.
de eso necesitas buches así, gárgaras de agua bendita, antes de que hables de Hickman, tarados.
No, y además, como que el gimmick de este universo Ultimate es que cada número es un mes. Y como que sí te afecta un poco en el ritmo, porque como que la historia, pues justo como que sientes que te estás perdiendo de mucho, porque es como de esto pasa este mes, esto pasa este mes, esto pasa este mes. Entonces, como que es cada número es llenar los huecos. Y es un poquito, puede ser pesado, pero yo la aprecio. Y la verdad, creo que es una versión de Spider-Man que vamos a recordar por mucho tiempo.
Va. Pues bueno, ya está ahí. Esperemos que cumplas tu propósito. Yo estoy interesado y más sabiendo que solo van a ser cuatro numeritos, claro que sí le voy a entrar. Pero por
Sí.
supuesto.
Y pues como nos decía Meli, pues también si lo compras en tu tienda de cómic, pues está la opción de la blind bag, que pues igual y te toca ahí un premiezote. Sí.
Premiesote de arte original. Bueno, ¿y tú, Meli, qué vas a leer este
Miren,
2026?
espero que no sea trampa ni nada. Miren, justo, ay, bueno,
Ah.
aquí tengo el libro en físico, pero Claudio nos está mostrando la portada en digital, que de hecho no sé por qué tiene el color tan diferente. La que mostraste tiene el color rosita. Pero, bueno, este se llama The Story of the Women of Marvel Comics. Fíjense que estaba yo en julio en Napa, en California, y el último día pasé a una librería que todos los días que pasaba por ahí estaba cerrada, pero justamente el día que me iba estaba abierta y todavía había tiempo de pasar y echar un ojo. Y entonces, pues nada, explorando, encontré este libro que de hecho era la única pieza. Y ya llevo la mitad, estoy como con el propósito de que cada mañana me eche unas páginas. Me gustó, lo adquirí porque creo que era un libro diferente. Leí la sinopsis y no era de que fueran a hablar de los personajes del universo Marvel, sino era, y es más bien, sobre las editoras, sobre las escritoras, sobre las dibujantes, sobre las productoras, porque no nada más te habla de Marvel Comics, sino te habla de Marvel Entertainment, o sea, de Marvel completo.
Órale.
Ay, se me fue la palabra. Hasta atrás, que vienen los nombres del directorio, de todas las personas, de todas las mujeres que han trabajado, que conforme, por ejemplo, no sé, te hablan de Lois Simonson, que ella también desde hace tiempo obviamente la conozco y la respeto muchísimo, o sea, la conozco de obviamente de investigar sobre ella y así, ¿no? Pero por ejemplo, para dejar el dato que ella pues trabajó, por ejemplo, en la saga de Dark Phoenix, pero también en la muerte de Superman, o sea, en titulazos, ¿no? O sea, titulazos. Por ejemplo, también aprendí, ay, se me acaba de ir el nombre, espérenme, espérenme, espérenme. Mary Severin. Fue de las primerititas, o sea, primerititas mujeres en trabajar en la empresa de Marvel. Y que mucha gente confiaba en ella. O sea, Stan Lee confiaba mucho en ella. De hecho, muchas de las caricaturas que, bueno, que ponían, no sé, en el periódico para anunciar algo, ella las hacía. Y que de hecho, voy a dar un spoiler, estoy muy orgullosa, me compré un arte original de ella.
¿Qué?
De los Muppets, de los Muppets. Todavía no me alcanza para de algo, de algún superhéroe. Pero esa mujer, digo, ya pasó a mejor vida. Aprendí mucho sobre ella en este libro. Aprendí mucho también de Sana Manat, o sea, de un montón de mujeres que dices, wow, ¿no? Por ejemplo, también otra, Ann Nocenti, o Ann Innocenti, como quieren llamarla, que estuvo igual en la mole, le llevé un cómic. De hecho, creo que tú y yo platicamos, neto, creo que sí eras tú. Y que sí, que me habías dicho que la habías entrevistado.
La entrevisté, sí. Y pasa.
También todo lo que ha hecho ella y que ella decía en el libro, yo quiero aprender a escribir como hombre porque quiero que me tomen en serio. Imagínate qué fuerte
No.
decir eso, ¿no? Pero que, o sea, ellas, o sea, no le da miedo, ¿no? O sea, es la mujer sin miedo, justamente, así como Daredevil.
Como Daredevil, sí.
Sí, entonces, la verdad, me ha dejado un excelente sabor de boca. Me falta la mitad del libro, pero es como, yo quiero ser como ellas, ¿saben? Hace, no sé si fue este año o el año pasado que me invitaron a dar una conferencia en la universidad. Sí,
Fue
fue
este
la
año.
Universidad Autónoma, no, fue el año pasado, pero hablé
Es
solamente de
cierto, fue
mujeres.
abril del año pasado.
Es que
No, julio, julio, julio.
he dado en varias ocasiones, pero en el mes de la mujer, que fue en marzo, del año del 2024,
24.
hablé sobre las mujeres en los cómics. Y yo todavía no tenía este libro. De hecho, hablé en general de varias mujeres. Pero si yo decía, wow, o sea, qué genial. O sea, yo quiero ser como ellas, obviamente a mi manera, ¿no? O sea, cruzar, bueno, más bien labrar mi propio camino. Pero sí, sí me deja con muchas ganas de seguir aprendiendo y haciendo. Eso les puedo decir. O sea, y de verdad fue una chiripa, fue una serendipia encontrar este libro. Porque de verdad, uno, yo ni siquiera sabía que existía. Dos, solamente había una pieza en la librería. Entonces
Era tuyo, te
dije,
tocaba.
Sí.
sí, me tocaba. Entonces lo agradezco mucho y les digo, si lo pueden leer, no importa el género, de verdad léanlo, porque viene mucha historia. O sea, no crean que nada más trata de mujeres. O sea, también viene de hombres que obviamente las apoyaron a ellas y que también ellas los han apoyado a ellos para hacer cosas chidas.
Pues felicidades porque es muy buena elección. Si usted, amiguito, o es muy joven o está muy buey y no sabe todo lo que han batallado las mujeres para incursionar en este medio y no, en general en el medio de entretenimiento no sexualizado, me refiero a escritoras, me refiero a dibujantes, me refiero a personas de la animación, o sea, de estudios de animación, desarrolladores de videojuegos, arte secuencial en general, las mujeres han batallado durante muchas décadas al punto de como ya lo dijeron, firmar con seudónimos de hombre, o sea.
No, de hecho, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, Neto, perdóname por interrumpirte. ¿Se acuerdan de las soap boxes de Stanley? De las
¿Sí?
cajitas. No las escribía él.
¿No?
Ah.
O sea, hubo muy pocas que escribió él y la mayoría la escribía una de ellas. De las meras perras, en el mejor sentido de la palabra,
Sí.
de Marvel. Entonces me quedé así de, no manches, no sabía. Ella era la que
Sí.
contestaba, la que le daba el tono, en la que también le ayudó a Stan Lee a hacer lo que es.
Sí, la
Ella, y él
conexión
lo
con su
sabía.
público, sí. Pues para que vean la importancia de este libro, la importancia de los avances que han tenido las mujeres, seguimos todavía en desventaja. Miren, ¿cuántos hombres hay aquí? Tres mujeres, una. Seguimos aquí con una participación baja. Espero que tengas muchas lectoras nuevas este 2026,
Ay,
Mili.
ojalá que sí.
Muchas, muchas lectoras nuevas. Y pues bueno, seguimos adelante con el show. Mira, yo voy a leer. Hablando de Jonathan Hickman, voy a leer GO10, que se parecerían como Gods, que fue esta serie que salió en 2023 o 24, ya ni me acuerdo. Empezó a salir, es escrita por, magistralmente supongo, porque no lo he leído, por Jonathan Hickman y dibujada por Valerio Schiti y coloreado por nuestro amigo Marte Gracia, que es bien chidori, es de Monterrey.
Sí.
Bueno, sé que trata de cosas mágicas, son 8 números, evidentemente no tuvo un éxito comercial, son personajes nuevos. Interactúan con personajes del universo Marvel. Por ejemplo, el número 4 sale el Doctor Strange. Y la verdad, no sé ni de qué se trate, pero le tengo mucha fe. Le tengo realmente mucha fe. Y además, como bonus track, hay un número especial de One World Under Doom de los GODS. El dibujo está bien chido, ya lo ojé. Tengo las primeras 6 portadas, no, del 2 al 6, los tengo firmado por el portadista. Y pues estoy muy interesado en leerlo, ese es mi propósito, porque ya lo tengo demasiado tiempo en el congelador, porque soy fan de las historias de magia, soy muy fan de Jonathan Hickman. Y es una lectura muy corta. El dibujo es muy bueno. No sé qué me ha alejado de esa lectura. ¿Tú ya lo leíste, Axel?
No, la verdad nada más leí el primer número, me dejó intrigado, pero ya no seguí la serie, pero sí vi que nuestro amado Jonathan Hickman ahí también usó sus poderes de diseño gráfico para hacer como un esquema de magia, ciencia en el universo Marvel, que me gustó, pero también, mira, Mira, yo también espero leerla este año, el año que viene, neto, porque...
El dibujo es buenísimo, realmente es muy bueno el dibujo. Esperemos que sí podamos leerlo. No sé por qué, pero se siente de un material bien diferente. Es muy buena calidad el material.
Oh.
Se siente casi rígido.
Sí.
Está muy padre. Está
Sí, era
padrísimo.
diferente a los normales, bueno, a los regulares.
Sí, y costaba carísimo. Cada tomo, este, $9.99.
Ay.
Este, $4.99. O sea, estaban caritos. Están bastante caros. ¿Por qué? No sé, pero... Ay, Hickman, miras, soy al parecer una perra de Hickman. Lo que me diga, yo hago, mira, ni modo. Ni modo, ni tan perra porque no me enganché nunca con el Ultimate Spider-Man. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pues bueno, esperemos, lo voy a cumplir porque son 8 numeritos y porque seguramente lo voy a gozar un montón.
Muy bien.
¿Tú, Claudio Cuevas?
Bueno, yo para este año mi propósito es leer este que se llama Dogs de Kate Beaton.
Ah.
Se llama, esta es una historia autobiográfica o semi-autobiográfica. Cuando regresa ella al pueblo ahí con sus papás a vivir, no recuerdo si fue cuando estaba embarazada y fue ahí como que a tener a su hijo, y creo que en ese periodo fue cuando hizo esta novela gráfica, donde por lo que entiendo, como que en ese pueblo en Canadá tienen algo que ver como que con la minería o algunas cuestiones así de ese tipo. Y es la vida de los trabajadores, del pueblo, todo lo que pasa ahí. Yo conocía, bueno, no, el trabajo de Kate Beaton. Hace muchos años ella se hizo famosa cuando se pusieron de moda mucho los webcomics en Estados Unidos. Ella tenía su cómic de Hark a Vagrant, que era acerca de historia.
Claro.
Exactamente, eran como tiras cómicas muy cortitas que retrataba pedacitos de la historia del mundo. Recuerdo que incluso tuvo unas como tres o cuatro que eran de México, que hablaba de Benito Juárez, de
Sí,
Maximiliano y de
de
todo
Benito y
eso.
Maximiliano,
¿Verdad?
sí.
Neta.
De él, del imperio, ajá.
Quiero
Entonces,
leerlo.
ella se hizo muy famosa con ese libro. Después hizo otros dos, tres, hizo unos libros infantiles y les digo, después se retiró y duró mucho tiempo haciendo este, está grandecito. Su dibujo es así como, ¿cómo decir? Caricaturesco, más o menos así es lo que alcanzan a ver, ¿sí? Y les digo, este es autobiográfico. Yo igual lo tengo ahí de, ¿qué será? Como hace 2 años, no sé cuándo. Igual lo compré ahí en Utopía, y le traía muchas ganas. Ha ganado como 20.000 premios este libro, y le digo, en general me ha gustado mucho el trabajo de ella a lo largo de los años, y se me hace diferente, porque ella siempre había hecho así como que cuestiones de humor, y como que se ve que es un trabajo más serio, más acá, les digo, más como que drama, yo creo, alguna cosa así. Entonces quiero ver cómo maneja este tipo de historias ella. Se me hace, siempre me ha gustado mucho, mucho cómo dibuja y todo el tipo de historias. Entonces, no creo que me vaya a decepcionar, se me hace que está muy chido este libro.
Pues excelente, muy buena promesa.
Suena bien.
Pues nos vemos en un año, chavos. Bye. Oye, pues sí, me llamó mucho la atención. Voy a ir a tu casa a robarme tu libro de Bones y luego ese.
Bueno.
Sí, pero suena muy bien, ¿eh? Kate Beaton es tremenda la Kate.
Sí. Les digo, igual y si pueden conseguir cualquiera de sus otros libros, consíganlo. Sobre todo el de Hark a Vagrant, que es el primero que hizo, que les digo que es acerca de historia. Está muy chido, es así como que de comedia interesante y aprendes mucho.
Sí, yo quiero ver ese de Benito y
No sé si todavía.
Benito como Bad Bunny. ¡Oh!
A lo mejor todavía están por ahí en internet, se pueden conseguir,
Sí.
¿no? Yo creo, si les buscas así.
De Benito y
Deben estar.
Maximiliano, sí, sí quiero. Sí, porque
Pues muy
tenían chistes
bien.
de todo. Justo le estaba contando en la mañana a mi novia, un chiste de Kate Beaton del Gran Gatsby.
¿En serio?
Sí.
Mira, serendipia.
Sí. Entonces, pues ese es el que quiero leer este año. Y digo, espero que sí, yo creo que sí. Igual y ahora en la semana que entra empiezo.
Este año no vas a lograr lo que las educabas porque le queda un día y una hora.
No, bueno, por eso dije, la semana que entra empiezo, la semana que
Ah, no, dijiste este año.
Bueno,
El
además
siguiente año, pasado mañana. El año que
sí,
viene. El año que viene, usted dice.
además este programa va a pasar así como que ya cuando sea enero, o sea.
Ah, bueno, pues está bien. Pues bueno, una vez más agradecerle a Meli, a Raxel. Es Axel, pero nosotros le decimos Raxel because nostálgicos.
Ah.
Y pues bueno, también a ti, Claudio Cuevas, y también a mí me agradezco porque pues, me he esforzado tanto este año, amigo.
¿Qué?
Y pues bueno, agradecerles también a todos ustedes, nuestro querido público,
Mira, estoy
que
viendo esto
son
de
dos.
la portada, se me hizo muy chido, no lo había visto.
Ah, está muy chido. Oh,
Ah.
pues muy bien. Y agradecerles a todos los creadores, a todas las editoriales, por el esfuerzo, poquito, mucho o mediocre como el que hace Marvel. Pero agradecerles por seguir perpetuando este vicio, esta forma de arte, este noveno arte que son los cómics. Gracias y gracias a ustedes por seguir leyendo. Mantengamos viva la llama de la lectura, mantengamos viva la ilusión, mantengamos viva la lectura de porque es con la lectura es conocimiento y
Sí.
conocimiento es poder.
Esa
Sigamos
curiosidad.
empoderándonos. Mes con mes, perdón.
Esa curiosidad, ¿no?
Exacto, la curiosidad, la exploración. Sigamos adelante, que tengan un próspero, muy feliz año nuevo 2026, que tengan mucho dinero, mucha salud, mucho sexo y sean bien felices todos.
Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por que aquí siempre nos dan chance para hablar de cómics y de libros y de todo, ¿no? O sea, y que tratamos de también de compartir lo que nosotros disfrutamos. Y el por qué nos apasiona y que esperamos hacer ahí unión.
Sí, gracias. Siempre es un gusto ahí compartir los gustos. Siempre es un gusto compartir los gustos y
El gusto es nuestro.
y compartir ahí recomendaciones y distintas cosas y hablar de los comiquitos mainstream que tienen ahí algo especial, pero también de esas cosas ocultas que luego se pasan de hipster, pero que también están bien buenas. Pues gracias por la invitación, como siempre.
No, a ustedes. ¿Tú, Claudio, con unas palabras de cierre?
Pues que sí, que sea un 2026 muy bueno para todos en todos los aspectos, en familia, amor, salud, trabajo, cómics, que sigan
Viajes,
disfrutando,
cómics.
exacto, viajes, todo, 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 conciertos, lo que les guste, disfrútenlo mucho y si les gusta este programa, pues compártanlo.
También.
Y bueno, pues igual, o sea, que les vaya muy bien a todos de corazón. Que nos sea un 2026 muy bueno para todos. Que
Así va a ser.
nos vaya muy bien.
Gracias. Y feliz
Bueno.
año nuevo.
Feliz
¡Feliz
año, feliz
año!
2026, chavos.
Bye.